Buscan en Ezequiel, capítulo 29. Ezequiel, capítulo 29, versículo 18. Dice: Hijo del hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar grande servicio contra Tiro. Toda cabeza se encalveció y pelóse todo hombre, todo hombro. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Y él tomará su multitud y cogerá sus despojos y arrebatará su presa y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron por mí, dice el Señor Jehová. El Antiguo Testamento tiene muchas historias como estas, y como cristianos, especialmente recién convertidos, a veces es difícil saber por qué la tres cuartos de la Biblia es así, y por qué no más de la Biblia es como Romanos, o como Efesios o Gálatas, muy claro, muy directo, que habla directamente a nosotros, los cristianos. Pues primeramente porque el enfoque mayor de Dios no son los cristianos, son los judíos. Por eso quizá tres cuartos de la Biblia habla de su historia y cosas de ellos. Sin embargo, el Antiguo Testamento es muy importante, aún para el cristiano, porque el Antiguo Testamento ilustra cosas que doctrina jamás nos podrían hacer claros, quizá. Nos da ejemplos como pintados de cosas que una esquemática no puede explicar. Por ejemplo, si tú estás estudiando algo, cómo armar algo muy complicado, y te dan ahí instrucciones paso por paso, a veces eso no es tan claro como un dibujo que te muestra dónde va el tornillo. A veces el dibujo es mucho más fácil seguir que las instrucciones. Y así es muchas veces el Antiguo Testamento. Otra cosa es que hay algunas cosas que son muy difíciles captar bien, pero el Antiguo Testamento, por ponerlos en obra, los hace muy claros. Como por ejemplo, la manera que Dios piensa, la manera que Él reacciona. El Antiguo Testamento, en vez de nada más decirlo como Él piensa, nos muestra con ejemplos, con casos de vida real, cómo Él piensa y cómo Él reacciona. También el Antiguo Testamento nos muestra qué va a suceder si seguimos ciertos caminos. Si tú vives como ciertas personas viven en el Antiguo Testamento, te aseguro que tú vas a terminar en el mismo lugar. Entonces el Antiguo Testamento es bastante importante para estas cosas. Y una de las cosas que yo quiero, o la cosa que yo quiero tocar esta noche, yo espero que no les aburro demasiado en esto, pero yo quiero hablar un poco acerca del dinero, de las ofrendas. ¿Sabes? Yo creo que hay un malentendido o hay una concepción errónea con muchos cristianos, yo no sé cuántos de ustedes, pero en general, en las iglesias cristianas en general, yo creo que muchos cristianos no captan bien o no entienden las ofrendas. Pues yo quiero nada más, vamos a repasar bastantes versículos de esta noche y quiero tratar de hacerles algunas cosas claras para las personas quizá que no lo entienden completamente bien. Primeramente, de las ofrendas, tú debes entender que las ofrendas no son limosna. ¿Sí me explico? La ofrenda no es limosna. No damos ofrendas a alguien porque nos compadece su pobreza. No damos ofrendas a alguien porque pensamos, pobrecito, lo necesita. Ofrendas no tienen nada que ver con necesidad, nada. Ofrendas no tienen nada que ver con si la persona es rico o pobre, si tiene casa propia o no, si tiene coche, si tiene 2 coches, 5 coches. no tiene nada que ver con esto. Ofrendas, según la Biblia, tienen que ver con dignidad y deuda. Son dos cosas, dos principios que dictan las ofrendas. El principio de la dignidad del obrero y la deuda del dador. Esto es lo que dicta, estos dos principios son los que dirigen o dictan las ofrendas. Vamos a ver algunas cosas de esto. Buscan en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Este es el gran capítulo que habla de las ofrendas. Debes estudiarlo detalladamente. Yo no tengo el tiempo para pasar versículo por versículo por los y mostrarte los argumentos bastante bien pensados del apóstol. Pero tú deberías hacerlo. Toma un tiempo, una tarde, unos días, y nada más repasa este capítulo y trata de captar estos grandes argumentos, grande razonamiento que es usado en este capítulo para enseñar esta doctrina. Pero sí quiero mostrarte nada más este principio, el primero que les hablé, el principio de la dignidad del obrero. Ahí en 1 Corintios 9, 13 y 14 dice: ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y los que sirven al altar del altar participan? Ahora, esto es una referencia al Antiguo Testamento, a esos sacerdotes que trabajaban en el templo de Dios. Ellos vivían de lo que hacían. Ellos, cuando sacrificaban algo a Dios, parte de ese sacrificio les pertenecía a ellos. No importaba si tenían congeladores, bueno, no tenían congeladores, pero si las tuvieran y estuvieran llenas de carne, no importaba. Si ellos sacrificaban un animal por ti, les debías tú a ellos parte de esa cosa. Era su pago. Era lo que Dios les había ordenado. No tenía nada que ver con quién había sacrificado más, o a quién necesitaba más. Tenía que ver con que habían hecho una obra y eran dignos de un pago. Dice el 14: así también, como en el Antiguo Testamento dice Pablo, así también ahora, dice, ordenó el Señor que los que anuncien el Evangelio viven del Evangelio. Esta es una ordenanza de Cristo. Ahora, yo sé, estamos en una conferencia de evangelismo, y yo sé que normalmente tomamos estos versículos y los aplicamos a los misioneros, pero yo no creo que esta es la aplicación más propio de estos versículos. Yo no creo que estos versículos hablan de la manera que nosotros sostenemos a evangelistas. De hecho, yo creo que, y vamos a llegar a esto después, pero yo creo que estos versículos van algo contrario a esta idea que tenemos nosotros. Ahora, no se asusten, y espero que los misioneros presentes no me apedrean, ¿verdad? Ahorita, nada más dame una oportunidad para decirlo, y luego me pueden apedrear, ¿sí? Entonces, Jesús, Él dijo aquí que los obreros son dignos de su paga. Dice, los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Ahora, esto Él lo dijo a los 12 y a los 70 y a los 70 de nuevo que Él envió a predicar. Les dijo, no llevan nada consigo. ¿Sí recuerdan? No llevan dinero, no llevan ropa, no llevan vacuna, nada más lo que tengan, nada más un par de zapatos, un vacuna, nada más esto, nada más. No, y cuando llegan a la ciudad donde van a predicar, buscan quien es digno en esa ciudad y estar ahí y comer lo que les dan. Si recuerdan esto, ¿verdad? Lo que Él está diciendo es que Él y la bolsa que Judas tenía, que eran las ofrendas de Jesucristo, que Él no los iba a sostener. Ellos iban a ser sostenidos por la ciudad donde iban a predicar. Ahora, esto para la mayoría de ustedes es un concepto muy quizá extraño, porque nosotros no hacemos esto. Cuando vinieron los hermanos aquí a León a predicar, pues ellos no vivieron de ninguno de ustedes, ¿verdad? Ustedes no los sostenieron. Fue la iglesia en San Antonio que los mandó, que los sostenió. Pero entienda esto, Jesucristo, cuando Él mandó a todos esos hombres a predicar, no fue así. Cuando Jesús mandó a los 12 y luego a los 70 y otra vez a los 70, no fue así. Él los envió y les dijo que no podían llevar nada de casa, nada de Él, nada de donde estaban con ellos. Tenían que ser sostenidos en la ciudad donde predicaba. Ahora, esto es lo que Él enseñó. Y yo voy a darte unas citas. No vamos a buscarlas. Si tú quieres apuntarlas, las puedes buscar después. Pero Él dijo esto. Él dijo esto en... Déjeme hallarlos aquí. Él dijo esto en Mateo 19, Marcos 6, 8 y Lucas 10, 4. Si tú buscas esos tres lugares en la Biblia, esos tres pasajes hablan de esto. Y es muy claro lo que Él está diciendo. No llevas nada contigo. Donde tú vas, ahí vas a ser sostenido. Pero lo que Él está enseñando es que la persona que predica el Evangelio es digno de sus ofrendas. Aún de la gente, y especialmente, o se podría hasta decir únicamente, de la gente a quienes se predica. Entiende esto. Yo no merezco ni una sola ofrenda de ustedes cuando estoy en Toluca. Nada, ni un centavo merezco. Ahora, yo sí merezco ofrendas cuando me invitan a predicar, porque les estoy dando algo. ¿Sí me explico? Pero cuando yo estoy en Toluca predicando, yo no merezco nada de ustedes. No soy digno de ninguna ofrenda de ustedes, ni de los de San Antonio. Pues yo, ¿qué les estoy dando a ellos? Nada. Yo no doy nada a los de San Antonio cuando yo estoy en Toluca. Es como si tú contratas, digamos que tú me contratas a mí a pintar tu casa, y yo voy y pinto la casa de tu vecino y luego te cobro a ti. Pues, ¿quién pagaría así, verdad? Y es así, cuando lo que la Biblia enseña es que debe uno vivir del Evangelio si está predicando el Evangelio, pero está hablando de ser digno de esas ofrendas. Y esto es lo que hablamos hoy en día, o lo que entendemos hoy en día como los pastores, más que nada. Son las personas que te ministran directamente a ti. Ellos son dignos de tus ofrendas. No importa si el pastor es el más rico de la iglesia, él es digno de las ofrendas si él está ocupándose en el ministerio. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo por ti. Se me hace tan raro que los cristianos, como que se les hace cosa extraña que deben ofrendar. ¿Sabes? Yo nunca he conocido un cristiano que va a la Comercial Mexicana, llena su carrito de cosas y luego quiere salir sin pagar. Y luego cuando el gerente dice, oye, tú tienes que pagar... ¿Por esto? ¿No se regala? No, ¿verdad? Y los de ustedes que tienen tiendas, que aquí en León casi todo el mundo tiene tiendita, ¿verdad? Pues ¿a poco les da pena decir el precio? ¿Cuánto cuestan las papitas? ¡Ay! Pero todo está bien, llévatelos. Pues los que son así ya no tienen tiendita, ¿verdad? Y los que todavía lo tienen, dime dónde es, porque yo quiero papitas también. No, entendemos. Si tú provees un servicio, eres digno de vivir de ese servicio. Ahora, esto es lo que la Biblia enseña. Quizá lo creen demasiado frío, demasiado calculado, pero esto es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña el primer grande principio de las ofrendas, es la dignidad del obrero. Ahora, esto se debe considerar. Los que ofrendamos debemos considerar no la necesidad del pastor, sino la dignidad del pastor. ¿Sabes? Yo ofrendo de lo que yo recibo, yo ofrendo también un buen porcentaje. Pero ¿sabes? Yo ofrendo, la mayoría de lo que yo ofrendo es a personas que reciben más que yo. Porque no se trata si reciben mucho o poco, No tiene nada que ver si son ricos o pobres. No es por compasión o simpatía, es por dignidad. Yo ofrendo a aquellos que están o trabajando, obrando en algo que es digno de recibir ofrenda. Cada uno de nosotros, los dadores, debemos estar ofrendando a los ancianos conforme a su dignidad. Ahora, esto también pone una presión o pone cierto requisito sobre los mismos pastores. Ellos deben estar haciendo su obra bien, deben estar haciendo su trabajo bien, si quieren recibir ofrendas bien. Claro que sí, así está ordenado. Vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra. Es decir, que no todos son dignos de lo mismo. Unos merecen más. Dice, los que gobiernan bien son dignos de lo doble. No hay nada mal con que un anciano que hace su trabajo mejor, que hace su trabajo más cumplido, más interesado, recibe más, ¿sabes? Y no nada más siempre es que un anciano es en una forma universal o general mejor, pero quizá un anciano está más interesado en ti personalmente. Él merece más de tus ofrendas. Quizá con otra gente él tiene menos tiempo, pero si uno ha puesto más tiempo en ti, más interés en ti, él es digno de más de ti. Este es el principio de la dignidad del obrero. Y es lo que dice aquí. Dice después, perdí mi lugar. Dice después ahí en el 18, porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Por esto está hablando de dinero y de pastores. Está diciendo que el pastor es un obrero y las ofrendas son su salario, son su jornal. Ahora, en la iglesia, los pastores no tienen una cuota fija que se les promete. Bueno, no en nuestras iglesias, y yo no lo veo en la Biblia tampoco, que se le diga, si tú estás dispuesto a ser el pastor, te prometemos tanto por año. Esto no lo tienen, sino que su salario, su jornal, sus ofrendas dependen de su dignidad cada día. Y por esto son exhortados a hacer el trabajo bien, a gobernar, dice, con solicitud. Dice, el que preside, con solicitud. Esto es porque sus ofrendas dependen de cómo ejecutan su ministerio. Ahora, esto es la dignidad del obrero. Y cada uno de nosotros somos responsables a considerar eso cuando ofrendamos. Cada uno de ustedes. Y los únicos que son dignos de tus ofrendas, o si queremos llamarlo así, merecen tus ofrendas, son tus pastores. Entiéndanlo. Memo no los merece, yo no los merezco, nadie más. ¿Sabes? Una vez yo hablé con unos que habían ido a una iglesia conocida y estaban ahí en un ayuno, y como al quinto día del ayuno, ese pastor empezó a enseñar que todas las iglesias deberían darle diezmos a él. Ahora, esto no es cierto. Nadie le debe nada a él más que su propia gente que él pastorea. Son los únicos. Y así es aquí. Cuando vienen hermanos de fuera, los amamos mucho, pero entiéndalo, nada más por ser muy amados, no los hace merecedores de las ofrendas. Solamente los que de alguna manera te ministran, ellos merecen tus ofrendas por esa obra que han hecho. Ahora yo creo que considerando este primero principio, muchas de nuestras iglesias son faltos en las ofrendas. Yo creo que ofrenda mucho, pero yo creo que no siempre está balanceado correctamente. Yo creo que muchas veces los ancianos que están trabajando por ti, están invirtiéndose en ti, no están recibiendo lo que deberían recibir. Y esto está mal. Si tu pastor o tus pastores están trabajando con sinceridad y con mucho esfuerzo y con mucho interés y sin egoísmo por ti, son dignos de tus ofrendas. Y tú haces mal si no les estás ofrendando bien. Dice Pablo que son dignos de una doble porción. Se me hace que muchas veces los pastores son los que reciben menos. Cuando dice Pablo, los que gobiernan bien deben recibir doble porción. Por esto, yo no te estoy de aquí tratando de decir cuánto debes dar. Antes todo lo opuesto. Yo creo que demasiado mal se hace por cristianos o por predicadores que quieren decirte cuánto debes dar. Porque a todos nos gusta jugar el tonto. Nada más dime lo que debo hacer y yo lo haré. No, esto no es lo que yo vengo a hacer. Yo vengo aquí a decirte que tú eres persona adulta, persona mayor de edad, persona que tiene el Espíritu Santo en ti, y tú tienes que saber lo que tú debes hacer. Ya basta de cristianos que nada más llegan a la caja y sacan lo que tienen, o las monedas o billetes, y lo meten ahí por donde sea. La Biblia enseña que debemos nosotros dar como proponemos en el corazón. Entonces tenemos que pensar al dar, no nada más dar a lo loco, o dar a lo tonto, o dar como sea. Debemos pensar al dar, debemos saber a quiénes damos y por qué les damos. Y la Biblia dice que el primer grande principio de Jesucristo de las ofrendas es la dignidad. Consideramos si son dignos y damos de acuerdo a eso. Y cada uno, nadie te puede decir quién o a quién o cuánto le debes dar. Tú tienes que saber. Ahora, esto es todo el sistema de las ofrendas en estas iglesias, ¿no? Es por designación. Si tú llegas con un cheque de 1,000,000,000 pesos y tú lo metes ahí para una sola persona, para José, José se está emocionando, si tú lo metes ahí, dices, para José. Pues yo les voy a decir ahorita, si en la iglesia se hace como debe, José recibe 1,000,000,000 pesos y todos los demás, cero. Juan, Miguel, Memo, así es. Porque tú decides a quién das tu dinero. Porque tú eres responsable. Porque tú eres, Dios te lo ha dado a ti, tú eres el mayordomo de esos bienes. Y hasta que el Señor viene, están en tu poder para distribuir como tú crees mejor. Nadie distribuye por ti. Por esto les digo, se tiene que entender entonces los principios. Si no fuera así, pues ponemos ahí un panel, una mesa directiva de ofrendas, y ellos dicen, pues Juan obviamente requiere de más ofrendas que de Miguel. Entonces, ¿hay qué? Porque Miguel es muy delgado, muy ponchadito. Entonces tenemos que darle el 75% a Juan y el 25% a Miguel. Pues si fuera así, pues entonces tú podrías seguir con medio tontito, nada más metiendo dinero en cualquier ranura que tú ves por ahí. Pero así no es. Tú eres responsable de considerar, primero, la dignidad del obrero. Pero hay otro principio, y es el principio de la deuda del dador. No nada más cuánto, qué tan digno es el obrero, pero cuánto debes tú a esa persona. ¿Sabes? Todos tenemos una deuda con alguien. Yo sé que muchas veces no lo queremos pensar. Somos una sociedad ingrata. No queremos agradecer a nadie. No tenemos gratitud para nuestros padres que nos criaron. Yo veo a veces tienen sus padres en asilos o lugares así y no los están nada cuidando. Casi ni los visitan. Cuando esos padres te tenían de chiquito, cambiaron tus pañales, pero ahora tú no quieres cuidar de ellos. Así somos. Somos bien ingratos. No queremos reconocer la deuda que tenemos para muchas personas. Pero la Biblia nos enseña que eso es un espíritu maligno y debemos ser agradecidos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Debemos ser más agradecidos de estas personas. Y la Biblia nos enseña que una de las deudas que tenemos con nuestros pastores es una deuda económica de sostenerlos. No nada más es porque ellos son dignos, son hombres de Dios, hay que ofrendarles, pero es personal también. La dignidad del obrero habla de algo frío y calculado, pero la deuda del dador habla de algo muy profundo y personal. Ustedes, hermanos de León, de cada de las tres iglesias representadas aquí, tienen una deuda de ofrendar a sus pastores. Vean lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 4. Dice en el 4:4, empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Esta es la cosa. Lo que tú ofrendas a los ancianos no es merced. No es, pues, le tenemos simpatía, le damos algo. Lo que tú ofrendas a los pastores es deuda. Yo no estoy hablando de evangelistas, yo no estoy hablando de misioneros, yo estoy hablando de pastores. Lo que tú ofrendas a los pastores es lo que les debes. Vean otros versículos. Vean lo que dice la Biblia ahí en el libro de Gálatas 6:6. Dice, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Es lo que dijo en 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien son tenidos por doblada honra, especialmente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquellos que te enseñan, aquellos que toman su sábado o quizá toda su semana y preparan su mensaje, preparan estudios para venir a la iglesia a enseñar, son dignos de tus ofrendas. Yo que vengo aquí hasta este día y les enseño esto, soy digno de tus ofrendas. Y no me da pena decirlo. Ahora, cuando yo no estoy aquí, o cuando vengo y visito, y no digo nada, y no enseño nada, pues en ese momento, yo no merezco nada. Pero los que te enseñan, los que te predican, los que te pastorean, son dignos de tus ofrendas, y tú eres deudor. Ahora, muchas personas son faltos en su deuda. Están retrasados en su deuda. No están ellos pagando como deben dar. Y esto está mal. Vean lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 25. Yo quiero que tú veas hasta qué grado llega este principio de la deuda del dador. Es increíble. Llega a un punto bastante extremo. Véanlo. 15, 27. 25, disculpa. 15:25. Dice, mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Mira esto, Pablo dice que esa colecta, esa ofrenda que las iglesias de los gentiles levantaron para dar a los judíos salvos, no nada más era buena cosa, era deuda. Dice Pablo que los gentiles les debían esa ofrenda, porque los gentiles habían recibido el provecho de los judíos. La iglesia de Judea, de Jerusalén, había enviado esos predicadores por todos lados. Habían ellos orado por ellos, habían invertido en esas iglesias, les habían entregado. Ellos habían padecido persecución por permitirles el evangelio. Ellos eran deudores de los judíos. Somos. Entonces esto es, este principio de que tú tienes una deuda con los que te enseñan, es bastante marcado en la Biblia, bastante claro. ¿Sabes? Hay un hermano en la iglesia de Querétaro que fue ganado por el hermano Flavio. Y él, cada vez que ofrenda a él, él ofrenda especialmente para el hermano Flavio. Y cuando de alguna vez ha surgido un tema con él, porque yo le daba estudios, él dice, es que él me ganó. Yo tengo una deuda. Cuando yo no entendía, él me hizo claro el evangelio. Y él siente una deuda para este hermano y le ofrenda a él. Mira, quisiera yo que todos tuviéramos este tipo de actitud, que entendiéramos cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras deudas, que fuéramos fieles en esas cosas. Así. Y este es el segundo principio de las ofrendas. Primero es la dignidad del obrero, pero segundo es la deuda del dador. Vean lo que dice en Filemón 1:19. Yo no sé si hay mejor libro en la Biblia que el libro de Filemón. Me gusta mucho, es muy, siempre me toca mucho cómo habla Pablo. Yo no me pongo en el lugar de Pablo, pero yo identifico muy bien con Filemón muchas veces, y yo quisiera que de alguna manera todos pudiéramos identificar así. Ve lo que dice en Filemón, versículo 17. Dice, así que, si me tienes por compañero, recibidle como a mí. Está hablando de Onésimo, su siervo. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. ¡Qué increíble! Luego dice, yo, Pablo, lo escribí de mi mano. Yo lo pagaré. Ahora escúchalo, por no decirte aún que a ti mismo te me debes. ¡Oh, qué fuerte! Pablo está diciendo, básicamente, tú me debes todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que sabes. Era porque yo te hablé, yo te evangelicé, yo me invertí en ti. Me debes. Yo no me atrevo a decir esto a nadie más, o yo a alguien. Yo nunca me he sentido bastante digno ni para pensarlo así. Pero piensa del principio que Pablo está diciendo. Él está diciendo, mira, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Pero luego él dice, pero acuérdate, tú me debes todo, tú me debes, a ti mismo me debes. ¿A quién le debes? Debes a alguien. Yo sé a quién debo yo. ¿Tú sabes a quién debes? Yo, si no sabes, yo te voy a ayudar. El que te ganó, les debes. El que te da estudios, les debes. El que es tu pastor en tu iglesia, les debes. Y debes ofrendar a estas personas lo más que se puede. A veces no se puede a todos ellos, a veces es imposible a algunos, pero sabes, puedes empezar con tus pastores.
y debes estar ofrendándoles y ofrendándoles bien. Mira, ofrenda no es propina tampoco. No es limosna y no es propina. Ofrenda es salario. Ahora, a mí me gustaría ver a ustedes vivir con el salario que pagan a sus pastores. ¿Cómo llorarían? No dudarían ni un mes. Esto está mal y debe ser corregido. Yo sé que es conferencia de evangelismo, pero tus misioneros, tú no les debes nada a ellos. Tú debes a tus pastores, no a tus misioneros. Voy para allá. Juan me está viendo ya muy mal. Juan está diciendo, él de veras me quiere hacer adelgazar. Me va a poner a dieta, Miguel. Entonces esos son los dos grandes principios. Son los principios de Jesucristo mismo. Él enseñó esto. Lea los evangelios. No me creas a mí. Lea los evangelios. Investígalo, estúdialo. A ver si no es cierto. Pero esto es lo que Jesús enseñó. Pero en la última cena, Él dice algo bastante sorprendente. Dice, cuando yo les envié sin dinero, sin nada de esto, ¿les faltó algo? Y dicen ellos, no, no nos faltó nada. Él dice, ahora, cuando salen, más vale que lleven algo. Cosas empezaron a cambiar. ¿Sabes? Yo no creo que en esta primera generación, esa primera edad de la iglesia, yo no creo que en los mismos apóstoles cambió drásticamente. Yo creo, por lo que escribe Pablo en 1 Corintios y en algunos otros lugares, que los apóstoles, aparte de él y Bernabé, siguieron siendo ofrendados por las iglesias donde ministraban, igual como habían sido cuando fueron enviados en el principio. Pero algo sí cambió con Pablo. Pablo tomó todos esos principios de Jesucristo y las referencias proféticas que él había hecho. Como por ejemplo, Jesús dijo eso que ya les dije, cuando salen, ahora más vale que lleven algo, profetizando, implicando que no iban a recibir ofrendas a donde iban. Otra cosa que él dijo es, lo que has recibido de gracia, da de gracia. Hablando que a la gente a quienes se ministraba, no iban a recibir nada de ellos. Entonces Pablo tomó estas cosas y él tomó una innovación que para mí, en mi mente, es increíble. Es algo que nada, cada vez que lo pienso, yo pienso que increíble que alguien pudiera de tomar todo esto y no pervertirlo, no cambiarlo, simplemente innovar sobre ello de una manera tan increíble, tan sorprendente. Pablo tomó no nada más los principios de Cristo que yo ya les expliqué, pero él tomó un principio más que yo puedo ver, el que les leí al inicio, el de Ezequiel 29, ¿se acuerdan? Quizá pensaron, yo creo que Miguel perdió su texto y por eso leyó ese. No, espera, Ezequiel 29 es un gran principio sobre el carácter de Dios. Dios usó a Nabucodonosor para atacar a Tiro y destruirlo, pero dice Dios que cuando él prestó ese servicio, no recibió nada de ello. No recibió despojo, perdió todo, su ejército no recibió nada. Y Dios da una declaración muy increíble. Dios dice, porque él trabajó por mí y no recibió nada, yo le voy a dar Egipto. Egipto es de Nabucodonosor. ¿Por qué? Él dice, sencillamente, porque él trabajó por mí. Ahora, este es el principio. El principio es que Dios nunca queda debiendo a nadie, ni para bien, ni para mal. Todo, la Biblia dice, toda obra va a ser traída a juicio, sea buena o sea mala. Dice la Biblia que cuando tú estás en tu empleo, trabaja para como para el Señor Jesús, porque de Él recibirás la recompensa. No te paga suficiente, tu patrón Dios, Pablo está diciendo, no te preocupes, si tú lo haces para Jesucristo, Él nunca te quedará debiendo. Este es el principio. Ahora Pablo tomó estas tres cosas y forjó lo que es el evangelismo como lo conocemos. Y es que nosotros damos nuestras ofrendas, o parte de nuestras ofrendas debe ser a gente que no hace nada por nosotros, que no les debemos nada, que no son dignos de lo nuestro, se lo damos. Vean algunas cosas. Vean lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 9 versículo 15. Ahora escúchanlo, de veras pongan atención a lo que él está diciendo. Dice, él apenas acaba de hablar de que él era digno de las ofrendas de estas personas. Él acaba de enseñar que ellos eran deudores a él. Y él era digno de lo de ellos, de recibirlo. Pero ve lo que él dice en el 15. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Y ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Ahora, esta es la conclusión a la cual él llega. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Ahora, esto es básicamente la conclusión a la cual llegó Pablo. Pablo llegó a la conclusión de que si él iba, digamos, a Corinto y predicaba a los de Corinto y era sostenido por los de Corinto, no tenía de qué gloriarse. No había hecho nada espectacular, nada fuera de lo ordinario. Él había ido, había predicado el Evangelio y había vivido del Evangelio. De hecho, él básicamente está diciendo que se le podría aplicar la parábola del siervo inútil, que hace todo lo que su Señor le manda y al final él tiene que decir, pues soy un siervo inútil porque simplemente hice lo que se me pidió. ¿Sí entienden esto? Ahora todos todos los cristianos, los que predican, los que dan clases a niños, los que enseñan, los que dan estudios, deben entender esto. Yo creo demasiadas veces nos llegamos a pensar muy, muy importantes, muy, muy, que hemos sacrificado mucho, porque voy a todas las reuniones, porque leo la Biblia, porque predico una vez por semana. No, básicamente eres inútil. Solamente has hecho lo que se te pidió. Pero ¿qué tal si hay una manera en la cual tú puedes tomar un paso más allá de lo esperado, más allá de lo requerido? ¿Qué pasaría entonces? Si tú pudieras hacer algo que te lleva poco más allá de lo que se llama, ¿cómo se llama en Romanos 12? Es nuestro culto, ¿cómo se llama? Racional, gracias. Más allá, un paso más allá. No hay que ponernos demasiados creyendo, no, que vamos a hacer mucho, pero un paso más allá del culto racional. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde te encuentras? Te encuentras con Dios debiéndote. Es lo que él dice. Es lo que él explica en Roma, en 1 Corintios 9. Él dice, si lo hago, no tengo de qué gloriarme. Me es la dispensación, me es encargada. Si lo hago porque me ofrendan y eso de alguna manera me motiva a hacerlo, pues así es lo esperado. No es nada excepcional. Pero si lo hago de voluntad, es decir, por no recibiendo nada, haciéndolo gratis. Pues entonces alguien me debe. Cuando los hermanos vinieron aquí, y quizá no a todos ustedes, hablo a los que estaban aquí, los que son de la primera generación, si lo quieres llamar así, cuando los hermanos llegaron aquí y les predicaron y se convirtieron, ¿no crees que les debes ahora? No, obviamente unos no creen. ¿Sí? ¿Amén? ¿Les han pagado? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esta deuda? ¿Simplemente se olvida? ¿Simplemente decimos, pues ni modo? No, claro que no. La razón por la cual venimos y predicamos y no recibimos nada no es porque queremos recibir de otro lugar. Créame, el mejor lugar para recibir ofrendas es la iglesia donde está. Esto es cierto. Esto es cierto. ¿Tú crees que es mejor recibir ofrendas de una iglesia muy lejos que ni te conoce? Bueno, para los que no hacen nada bien, los que son bien flojos, pues ellos quizás sí. Pero gente que son trabajadora en el Evangelio, es mucho mejor recibir ofrendas de la iglesia donde estás. Créame. No, la razón que no recibimos y no reciben los hermanos ofrendas en la ciudad donde están, sea Guadalajara o Celaya, la razón que no es porque queremos nosotros imitar de alguna manera esta grande innovación de Pablo, de decir, yo, si lo hago así, recibiendo ofrendas, pues entonces no he hecho nada excepcional, pero si lo hago por voluntad, entonces premio tendré. Ahora, esto es aplicable a todos los ministerios que ustedes hacen, no nada más misioneros. Ustedes que predican, deben pensarlo. Pueden predicar lo mínimo requerido y no hay premio. Porque nada más has hecho lo mínimo requerido. Tienes que hacer un poquito más. Es lo que Pablo hablaba cuando él dice que los de Macedonia habían dado arriba de sus fuerzas, más de lo que se podía. No nada más conforme a sus fuerzas, pero más, un poquito más. Vean lo que dice la Biblia en 2 Corintios 11:8. Antes que yo termino con un último pensamiento, yo quiero asegurar que quede claro lo que he dicho. 2 Corintios 11:8. Yo quiero que tú te fijas en las palabras que dice aquí. Dice, he despojado las otras iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros. ¿Sí ves lo que él está diciendo? Otras iglesias, quienes no me deben nada, me han dado el salario que ustedes me deben. Esto es lo que San Antonio hizo con los que vinieron a predicarles aquí a ustedes. Ellos suplieron tu falta. Ellos pagaron el salario que no debían. Es como si tú le pagas a alguien para pintar la casa del vecino. Tú no recibes ni... Los hermanos de San Antonio, considerándolo así en una manera nada más mundana, una manera nada más así calculada, no han recibido nada. Los hermanos, los pastores de San Antonio, los tres trabajan. Los tres tienen ingresos de otros lados. ¿Sabes? Cada uno de ellos podría vivir y vivir bien si ellos recibían todas esas ofrendas que se envían a México y a Polonia. Pero ellos, cada vez, siempre que yo he estado, yo no puedo pensar ni de una excepción. Cuando se paran y predican de ofrendas, dicen, envían tu dinero a los misioneros. Por eso me hace sentir muy mal. Me hace sentir de alguna manera mal. Yo estoy recibiendo ofrendas que yo no merezco de ellos. Los merece Brian y Lindell Y Trinidad Noyola, ellos que son los pastores, que los veo ahí, este Brian con tantos problemas personales y tanto trabajo, y él invirtiendo tanto tiempo, y luego me envían a mí más dinero que él recibe. ¿No ven? Yo he robado de esa iglesia para ministraros a ustedes. Y los hermanos que están en Guadalajara están despojando esta iglesia y sus pastores por ministrar a los de Guadalajara. Yo creo que es necesario que entendamos de lo que estamos hablando. Sí, me hace sentir mal de una manera, pero del otro lado, hermanos, es una tremenda, tremenda doctrina. Es increíble la idea que podemos. Pablo dice, da varias razones por las cuales él hizo esto, pero una de las razones, él dice, es para ser, y él usa para usar sus palabras, para llegar a ser juntamente participante en el evangelio. ¿Entiendes la diferencia entre ser un socio y ser un empleado? ¿Entiendes la diferencia? Es mucha diferencia. Pablo está diciendo, si lo hago, ¿cómo se puede hacer? Y no hay nada malo. Si hay un misionero que recibe ofrendas de la iglesia donde está, eso no está mal. Jesús lo ordenó. Pablo dice, ¿a poco nada más yo y Bernabé no tenemos la autoridad de hacerlo? Jesús dijo que se puede hacer. No está mal. Pero piénsalo. Nada más considéralo. Si recibo las ofrendas así, ¿dónde estoy? Soy un empleado. Pero si yo, y esta es la diferencia entre el socio y el empleado, si yo invierto algo en la empresa, soy socio. ¿Entienden esto? No puedes ser socio sin inversión. Cuesta. ¿Quieres ser socio del evangelio? Tienes que invertir en el evangelio. No hay de otra manera. Si tú nada más haces lo que el Señor te pide, eres un empleado. Pero si tú dices, Señor, yo no tengo mucho, pero mira, yo tengo un día más que yo puedo de alguna manera sacar de mi itinerario y yo te lo voy a dar. Y ese día extra es mi inversión. Yo no quiero ser empleado, yo quiero ser socio contigo. Quizá de una pequeña parte, pero cuando llega el tiempo de dividir los dividendos, yo quiero estar ahí con los socios. Este es el principio. Es increíble. Entonces, bajo este principio, evangelistas van y no reciben nada. Cuando vienen y les tratan de dar, dicen, no, gracias, no lo recibo. ¿Por qué? Porque quiero ser socio. Es mi inversión. Bajo este principio, iglesias toman sus ofrendas y toman parte de eso que debería quedar. Deberían tener el local, deberían tener terreno, deberían tener algunas cosas que no tienen. Pero dicen, Señor, ese terreno, ese local, esas cosas son nuestra inversión. Los vamos a enviar, no a León, vamos a enviarlos lejos, donde no podemos nosotros controlarlo, donde no nos beneficie. Te lo vamos a dar como nuestra inversión. Queremos ser socios. Pastores enseñan a su iglesia, ofrenden a los hermanos en Guadalajara, a los hermanos en Pachuca, a los hermanos en Toluca, a los hermanos aquí y allá. Ofréndales a ellos. No les debes, ellos no hacen nada por ti, pero ofréndales, porque yo quiero ser socio con el evangelio. Yo quiero invertir. Mira, tenemos bastantes empleados ya. Yo pienso en esta iglesia. Yo veo nuestras iglesias y todos de alguna manera somos empleados. Casi no hay nadie ocioso de esta manera. No, esta conferencia de evangelismo, yo no estoy aquí diciéndote predique una vez por semana. Yo te estoy diciendo a ti que lo haces una vez por semana, que lo hagas dos. Yo no estoy diciendo que tú hagas lo que haces ahorita o lo mínimo esperado. Yo creo que ya casi todos lo hacen. Yo te estoy diciendo, hay una oportunidad ahorita. Tienes tú una grande puerta abierta de oportunidad de ser socio del evangelio. socio de Jesucristo en esta costa. Es una tremenda oportunidad. Por esto ofrendamos a los misioneros, aunque no lo merecen de nosotros. Yo les ofrendo. Tú debes ofrendarles, no porque lo merecen de ti, sino más al punto, lo opuesto, porque no lo merecen de ti. Y cuando les das a ellos arriba de lo que das al pastor, no sustituido, pero arriba de eso, cuando ofrendas al pastor y luego tomas de lo que te quedaba extra y dices, esto es lo que me quedaba extra, pero yo voy a invertirlo en el negocio de Dios, en salvar almas. Entonces has cumplido tu deber ofrendando a los pastores. Y entiéndalo, si tú tomas el dinero del pastor y lo envías todo al evangelista, tú no has hecho nada bien. Tienes que ofrendar a tus pastores. Pero también tienes tú que pensar si quieres ser socio del evangelio. Y si quieres ser socio, tienes que tomar un poquito más, enviarlo a ellos. Thank you.